Argumentos, quiero argumentos. Me parece que los oyentes quieren argumentos y no personalizaciones, descalificaciones y mucho menos escalada de descalificaciones. Vamos a situar esta discusión donde siempre hemos buscado que estuviera, por favor. Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Fernando Butasoni. Cambiamos de tema. Vamos a otra de las noticias de esta semana. Este lunes, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno revocó por mayoría el procesamiento del expresidente del Banco República, Fernando Caloia, a quien la jueza Adriana de los Santos le había imputado el delito de abuso de funciones a raíz de su participación en la concesión del aval a Cosmo en ocasión del frustrado remate de 7 aeronaves pertenecientes a Pluna, Sociedad Anónima, en octubre del año 2012. Al día siguiente, aquí en Perspectiva, entrevistamos al contador Caloia y le preguntamos, ¿cabe la posibilidad de que usted reclame una reparación por lo ocurrido? Caloia señalaba que eso no es posible.
No la hay, porque tengo 42 años de banco, he tenido un desempeño intachable y lamentablemente me tuve que ir por la puerta del costado por un procesamiento que hoy se sabe que fue incorrecto. Es irreparable, absolutamente irreparable.
Le hicimos la pregunta a raíz de lo que había dicho el presidente Mujica, luego de haber conversado telefónicamente con Caloia. Estaba preocupado justamente por lo que había implicado desde el punto de vista personal para Caloia toda esta situación y cómo se podía eventualmente compensar. Caloia dice que no, que él no piensa reclamar nada. Pero, a ver, ¿cómo han visto ustedes este episodio?
Yo creo que hay que destacar dos cosas. En primer lugar, que es una situación lamentable, digo, ¿no? En sentido general, alguien que resulta procesado y además virtualmente linchado mediáticamente, que como él mismo dice, se tuvo que ir por la puerta del costado. Un hombre que no es banquero, es un bancario de una vida de trabajo al servicio del banco, que llega a la mayor al puesto más importante del banco y que convierte al Banco República en una verdadera máquina eficiente y con grandes méritos y grandes lauros internacionales incluso, este episodio es muy lamentable. Yo creo que en la causa por la cual a él lo procesaron erróneamente, aunque me dirán que bueno, ahora viene una etapa superior en la Suprema Corte y que tal vez pero lo cierto es que ha habido idas para atrás, para adelante, confusiones, al escribano resulta que también lo habían procesado mal, es decir, hay una serie de cosas que a mí me parece que están que deben hacernos reflexionar. No acerca de la posibilidad de que la justicia se equivoque, un juez dicte un auto de procesamiento que esté equivocado, etcétera, sino acerca de la conducta que se debe asumir cuando se da por sentado un hecho que de repente no es tan así como los medios de comunicación a veces, nosotros los periodistas a veces, transmitimos a la ciudadanía. Entonces a mí me parece que este revocamiento del procesamiento de Fernando Caloia, primero le hace bien, es un bálsamo, digamos, para él, que es un hombre de bien, un hombre honesto, cuya honestidad además nunca fue cuestionada, sino que se planteaba, bueno, que desde el punto de vista funcional ahí había operado de formas no del todo acordes a la norma. Ni siquiera eso. Primero para él, para su familia, y después creo que es también bueno para el banco y para la imagen pública del Uruguay que el presidente, nada menos que del Banco de la República, haya salido, digamos, bien librado de una batalla judicial que es cierto que todavía no terminó.
Bueno, digo, yendo al origen del asunto, yo personalmente, y creo que buena parte de la opinión pública nacional, piensa que en el caso Pluna no se actuó correctamente, no se actuó bien, se actuó de manera equivocada. Fue un proceso equivocado, desde el cierre hasta el falso remate, hasta el caballero de la derecha, hasta todo el tinglado que se montó después. Es decir, ahora, que se haya actuado mal, que se haya actuado erróneamente, ¿es delito? ¿Cometió delito el señor Caloia? No lo sé. Yo por de pronto no me convence este delito de abuso de funciones, ya lo dije en estos micrófonos, no me convence demasiado. Digo, en mi partido, en el Partido Nacional, hubo gente procesada y que pasó años de cárcel por este delito, sin pruebas muy demasiado fundadas, y bueno, y yo no sentí en aquel momento que nadie, y menos desde la izquierda, protestara por este delito. Pero digo, yo pongo en duda este delito, y me parece bien si la justicia en este momento entiende que Caloia debe ser liberado, será liberado del proceso, me refiero, la Suprema Corte de Justicia decidirá. Pero que este es un caso donde no se actuó correctamente, digo, creo que está clarísimo. Y creo que lo demuestra el hecho de que haya habido media docena de procesamientos, porque no solo fue el procesamiento de Caloia y de Lorenzo, también hubo otros procesamientos, está el señor Campián y otras personas siguen presos desde hace un año. Y supongo que allí, digo, no sé cuándo saldrán, pero quiero decir que hubo, claro, hubo figuras...
Son situaciones distintas,
son situaciones,
¿no?
Diferentes.
Una cosa son situaciones funcionarios públicos...
Pero, por supuesto.
Los empresarios de Pluna están imputados a raíz de lo que fue su conducta mientras dirigieron y fueron copropietarios de Pluna Sociedad Anónima. Caloia y Lorenzo habían sido procesados por un episodio
posterior,
aparte, que es la concesión de la bala Cosmo,
sí, señor,
para participar en el remate, etcétera, etcétera.
Y repito, no puedo decir si están bien o mal procesados. Lo que sí puedo decir es que me parece que no se actuó de manera correcta. Después del procesamiento, ¿por qué se fueron Lorenzo y Caloia? Lorenzo por voluntad propia, porque cuando fue a declarar al juzgado dijo renuncio ante el riesgo de ser procesado. Caloia después de un largo tironeo, donde da la impresión que el Poder Ejecutivo, que fue el propio Mujica, que le pidió que renunciara. Entonces, digo, no es un tema de que el procesamiento...
Yo no tengo pruebas de eso, ¿no? Digo,
bueno,
no lo sé.
Digo, es probable que el Poder Ejecutivo, pero digamos, quizás renunció por voluntad propia. Lo cierto es que estuvo varias semanas más o meses al frente del Banco República después de eso. Entonces, digo, no es que el procesamiento haya automáticamente determinado su salida, sino que fue un hecho posterior y fue un hecho en alguna o voluntario o indicado por el Poder Ejecutivo.
Hay oyentes que recuerdan otros antecedentes, ¿no? Tú mencionabas el caso del contador Enrique Braga en el gobierno del Partido Nacional, o mejor dicho, sí, después del gobierno del Partido Nacional, a raíz de su gestión en el Banco Central. Pero otro oyente dice, bueno, ¿y lo de Víctor Licidini? Que tuvo que pasar un mes preso y luego fue declarado inocente.
Por eso digo, yo en el caso de Caloia comprendo y repito que el delito a mí personalmente no me convence, este delito, por la vaguedad.
Yo no voy a hacer lo que critico en relación al tratamiento del tema de Caloia y de Fernando Lorenzo, que es mezclar las cosas. Este juicio no es sobre el proceso de Pluna. El proceso de Pluna tiene otra característica, es de carácter político, de gestión, y está bien que sea parte del debate político nacional. Yo lo que digo es que el mecanismo de politizar la justicia o de judicializar la política, en este caso concreto, tiene un episodio muy negativo, porque destruyó la carrera, como él mismo lo dice, de un funcionario excepcional, le causó un perjuicio muy, muy grave. Pero además yo creo que hay que leer la parte resolutiva de la sentencia de 43 páginas del tribunal, que es muy categórica. No es simplemente, bueno, anúlese el procesamiento. Los argumentos que utiliza contra la actuación del fiscal en particular, pero también de la jueza, por ejemplo, cuando dice no se pueden dejar llevar los juicios y las condenas por las campañas, los grupos de presión, las cuestiones políticas, es muy grave. Yo creo que es muy grave. Y además voy a terminar con una frase que se la voy a robar a Lorenzo. Después de esto, la dijo antes de esto, por lo tanto, yo prefiero mil veces, aún en el error, que este caso es claramente, por lo menos en esta instancia, un error judicial, una justicia como la uruguaya, que condena y que juzga a los políticos, por más encumbrados que sean, igual que los ciudadanos, igual, no diferente, desfavoreciéndolo, que otros países muy cercanos donde la justicia no existe.
Carlos.
Bueno, yo por definición y formación respeto los fallos de la justicia y creo que se puede equivocar o acertar, pero que en este país por lo menos creo que lo hacen de buena fe y sin que jueguen otro tipo de factores eventuales. Leí todo el fallo y leí también la discordia del fallo, porque hay que recordar que hubo un ministro que tuvo su discordia al respecto. Y honestamente, más allá de que el hecho en sí constituya delito o no constituya delito, porque como decía Mercader en esta misma mesa Todos dijimos ya que el delito de abuso de funciones es un poco un delito medio tirado de los pelos. Y también todos dijimos, creo recordar, que no estamos pensando que Caloya o Lorenzo hubiesen tenido en esto un interés personal espurio, sino que era un tema de formalidad o de corrección en la actuación. Yo, después de leer no solamente la discordia, sino todo el fallo, me ratifico plenamente en que el aval estuvo muy mal otorgado, que hubo una especie de voluntarismo profesional de profesionales muy capaces y muy rigurosos en su gestión, inexplicable, que respondió normalmente y naturalmente a razones políticas. Está en la transcripción de las palabras de Lorenzo y Caloya, y los dos usan el mismo giro. Dicen, acá hay un tema de interés nacional, o sea, pusieron la política, y no digo la política partidaria, eventualmente la política nacional, el país, pero desconociendo normas y criterios realmente en forma absurda e increíble. Está la llamada de Lorenzo, donde le dice, te pido que le faciliten el aval a la empresa que va a presentar López Mena. Y después están las palabras de Caloya, que reitero, no sé si es delito o no, estoy al margen de eso. Dice, hablé con los servicios del banco, todos me dijeron que no había condiciones para otorgar el aval, pero actué en el entendido que había una garantía del propio Ministerio de Economía y además el compromiso verbal de un importante cliente del banco, López Mena, de honrar el aval. Pero en este país, ¿se puede dar un aval de 13.600.000 porque López Mena por teléfono presente a alguien? Porque recordemos que después de eso, además, porque esta es otra parte importante del fallo, el fallo repite en la argumentación de Caloya de que no hubo perjuicio. Pero no hubo perjuicio realmente. O después de ese episodio tuvo que ir un malón de gente para la oficina de Buquebus, entre el que estaba Caloya y estaba el nuevo secretario de la presidencia, Guerrero, a decirle, como le dijeron a López Mena, según lo denuncia el abogado Roca y lo reconoce López Mena, o bancás el aval o te puede ir muy mal en este país. Pero eso no es un perjuicio. O sea, que digan que el aval funcionó cuando hubo que apretar a un particular empresario para que lo firmara, que además después no lo pagó. Pero además, no sé si se olvidan, que para que López Mena firmara y dijera que fuera a pagar, hubo que pagarle $150,000 a un abogado que hizo una gestión. Además de que el remate en sí, frustrado, y no debió existir la porque no había postores, hubo comisiones y hubo gastos. O sea que hubo perjuicios, y ahí sí me animo a decir, el error del tribunal es grosero, hubo perjuicios enormes. O sea, pero además está el perjuicio institucional.
Lo que dice el tribunal de apelaciones es que ni el fiscal ni la jueza fundamentan, explican cuáles fueron esos perjuicios. Esa es una de las críticas.
Pero no precisa. Yo entiendo que cuando estamos definiendo una figura delictiva como esta, el perjuicio real es algo secundario. El delito, como muy bien lo dijo el fiscal y lo dicen especialistas, es un delito de peligro por el hecho de querer favorecer determinadas circunstancias. No tiene que existir el perjuicio, pero el perjuicio como tal existió. Existió porque el aval no se cobró el día siguiente de mañana sin problemas. Que dio el aval se negó a pagarlo.
Código Penal dice que el delito de abuso de funciones se da cuando el funcionario público, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares.
Sí, pero el perjuicio no es necesariamente que se haya perdido la plata.
Y la imagen
se perdió, porque hay perjuicio en imagen.
Y la imagen de la administración quedó por el piso.
Que le pagaron al abogado, se fueron de las arcas del Estado. La plata que le pagaron al rematador se fue de las arcas del Estado.
Claro, pero capaz que lo que faltó fue que el fiscal, la jueza, pusieran ese. Los $150,000,
Yo no sé si
el tribunal de apelaciones en el texto insiste mucho en que ellos tienen que basarse, los ministros del Tribunal de Apelaciones tienen que basarse en la prueba, en lo que está en los escritos. Ellos dicen, los medios de comunicación, la polémica pública no cuenta, y por ahí es donde ponen énfasis.
Yo cierro con una última precisión. El Banco Central del Uruguay, dirigido por un directorio integrado mayormente por frentistas, sancionó al Banco República con una multa por haber otorgado mal este aval. Pero si lo sancionaron, entonces el aval estaba bien dado. Es una cosa que es irrefutable.
A ver, yo creo que el doctor Ramela planteó, no sé si es delito o no. Bueno, yo pensaba que estábamos hablando de eso.
Claro.
Es decir, del procesamiento y de la revocación del procesamiento. No estábamos hablando de si fue más o menos sagaz en su, porque acá hay otro tema también, que es la sagacidad con la que se actúa en el ámbito público para eludir determinadas posibles problemáticas futuras, ¿no? Entonces, pero no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es si Caloia cometió un delito, si ese delito fue probado y si ameritaba el procesamiento. El Tribunal de Apelaciones considera que no. Y por lo tanto, revoca el procedimiento. Lo que yo creo es que hay un tema, repito, que es Pluna, y hay otro tema que es el aval. El aval, además, finalmente, no existe más. Fue, no hubo ninguna pérdida con el aval.
¿Cómo que no? Si no se cobró todavía.
Todavía está envuelta. Todavía está envuelta.
Perdón, perdón.
Una cuota sola.
Una sola. Pero porque
hay 4,5 millones de dólares.
Se está cobrando porque hay una operación financiera para cobrarlo, pero el aval está ejecutado. Entonces acá no hay un problema. ¿Cómo que no?
López Mena empezó un juicio para no pagarlo.
Bueno, está bien, veremos en qué termina ese juicio.
Ah, bueno,
como veremos tantas otras cosas.
Pero, el tribunal tiene un veredicto lapidario en materia de que no hay ninguna probanza, ninguna prueba de ningún tipo sobre el tema de la pérdida. Lo dice con todas las letras y está basado en lo que presentó el fiscal y la jueza. Segundo, vamos a entendernos claro, no estamos hablando del tema Pluna, estamos hablando del aval. ¿Por qué digo esto? Porque sobre el aval no se ha perdido nada. Hay 4 millones de dólares que son una multa contra nada que cobró quien tenía que cobrarlo. Por lo tanto, no era tan desacertado. Pero además, dice cosas que yo creo que yo lo voy a profundizar, porque desgraciadamente me he tenido que comer y leer cosas que no es ni de mi materia ni de mi interés muy, muy grande, que es toda la parte jurídica. Lo que hoy declara en búsqueda el fiscal es de una gravedad. Declara y pone en el mismo plano una gestión de un fiscal ante una jueza para liberar un delincuente que la entrega de un aval de una operación bancaria. Lo dice con todas las letras. ¿Ah? Lo dice con todas las letras. Y entonces, yo creo que acá, además de todo, hay una realidad. Muchas personas que jugaron un papel y muchos medios que jugaron un papel de realmente linchaje político, pero más que político, moral, de Caloia, bueno, tendrían que hablar y están silenciosas. Yo me hago una sola pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal de Apelación hubiera ratificado el procesamiento por parte del juez?
Antonio, yo creo que el mayor perjuicio acá es el de la imagen del país. En una aerolínea internacional que fue cerrada sobre texto de que miles de millones de dólares nos iba a costar mantenerla por los reclamos de Brasil, después se probó que era poquísimo el reclamo. Un proceso muy mal llevado, pero sobre todo el armado de ese remate que fue publicitado, que después salió el ministro de Transporte a justificarlo, que después se explicó de que el hombre había trucado su nombre porque en realidad, después se supo que Cosmo en realidad era un apoderado. Digo, toda esa tramoya que se armó le hizo mucho daño a la imagen del gobierno y a la administración. El perjuicio es para la imagen del país. El país quedó como un país poco serio, un país capaz de montar una farsa de un remate con toda aquella historia. Lo vimos todo por televisión. Fue una cosa trucada, mal hecha de principio a fin. Lo de Pluna es un capítulo lamentable.
Yo, una sola precisión. Yo cuando digo, Fernando, no sé si es delito. Lo digo porque me es indiferente que sea. Lo del aval fue un papelón de todas formas y en todas circunstancias y fue un tremendo error. Si me preguntás, creo que ninguno, ni yo que soy abogado y Marcador que es abogado, ni los que estamos acá, tenemos la potestad de decir si el delito existió o no, porque estamos viendo 40 fojas de un expediente que tiene 1,000. O sea, nos faltan pruebas, nos faltan elementos. Si me preguntás, para mí fue delito. Pero para mí es indiferente que haya sido delito, ¿no? Porque el delito en sí que está atribuido lo considero un delito bastante particular y poco feliz en su redacción. Lo que creo es que estuvo mal hecho. Esa es mi definición, para que quede claro.